Carlos López, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica, com estamos?
Molt bé, acabes d'aterrar, m'han dit, no, a Sochi?
Ara mateix.
Escolta'm, ajuda'ns a interpretar això que ha passat. Aquestes eren les paraules de Luis Rubiales ahir per justificar la destitució de Lopetegui.
Ha realizado un trabajo impecable. Otra cosa es cómo se han hecho, no digo por él, a lo mejor por la gente que ha llevado este asunto, las cosas con total ausencia de participación de la Real Federación Española de Fútbol, siendo trabajador de la Real Federación Española de Fútbol, y eso es algo que no podemos pasar por alto, nos vemos obligados.
Marcos, contundent Rubiales, eh? Vull dir, aquesta no li ha passat a Florentino, eh?
No es fácil enfrentarse a Florentino, no es fácil siendo un recién llegado a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. No lleva ni un mes Rubiales. Pero claro, la dimensión de la tropelía que estaba a punto de cometer Florentino, pactando el fichaje de Lopetegui a espaldas de la federación, a espaldas de Rubiales, al que le comunicó 5 minutos antes de que se hiciera público que lo tenía todo cerrado, obligaba a tomar una decisión valiente o quedarse en manos de Florentino. Y Rubiales ha decidido que lo valiente, y que por los valores que representaba y que representa una nueva Federación Española de Fútbol, le tocaba despedir de manera fulminante a Lopetegui, que ahora ya está en España, que esta tarde, si no hay cambios, será presentado como entrenador de Real Madrid, cuando en teoría tenía que estar aquí, al lado mío, prácticamente, a 500 metros, que es donde está el estadio del Sochi, el Sochi Stadium, que es el que acogerá mañana el primer partido de la selección española en el Mundial de Rusia. Ha sido algo, Mónica, increíble, increíble, porque no existen precedentes de una crisis de esta dimensión, que un club de la magnitud del Madrid decida fichar al seleccionador español a 3 días del inicio del Mundial. Y no es fácil para Rubiales, no ha sido fácil para Rubiales, porque aquí conectaban dos mundos que en realidad es un solo mundo, que es Madrid y España, España y Madrid. Y eso es muy difícil de gestionar, sobre todo desde Madrid y desde la Federación Española. Y creo que Florentino, y tanto Florentino como Lopetegui, entendían que lo tenían fácil con Rubiales, un recién llegado, un hombre sin influencia, sin poder todavía ejecutivo, para quedarse con Lopetegui. Lopetegui hacía el Mundial con la selección, y el 16 de julio, si España era campeona del mundo, se iba al Bernabéu y se sentaba en el banquillo del Bernabéu para suceder a Zizou.
I s'han equivocat, perquè Rubiales li ha dit sí. Jo pensava, Marcos, si això ho arriba a fer el Barça, si el Barça fitxa l'entrenador espanyol a 3 dies del Mundial, es lia tarda, no, Marcos?
Hi ha un cop d'estat.
Bueno, hay un golpe de estado político deportivo, hay la separación del Barça como institución de la Liga de Fútbol Profesional, hay algo que hubiera sido de unas dimensiones tan incontrolables que hubiera cambiado para siempre. De hecho, esto para mí también ha cambiado para siempre, porque el Madrid, entiende el Madrid, y sobre todo Florentino, que tiene el poder y la impunidad suficiente para hacer lo que quiere y lo que quería. Uh-huh. De ahí la gran sorpresa del Madrid, la gran sorpresa de Lopetegui, que él imaginaba estar aquí en Sochi. La selección llega en un par de horas, 2 o 3 horas, aterriza aquí en Sochi, la selección española, porque entendía que de la mano del Madrid se puede hacer todo lo que quieras o todo lo que tú creas oportuno. Nadie preveyó en el Madrid ni en Lopetegui que alguien le iba a decir que no. Por eso yo creo que la dimensión del gesto de Rubiales, en el fondo Rubiales, tenía que hacer esto o su cargo como presidente de la federación ya no tenía ningún valor. Si al cabo de 3 semanas te quitan al entrenador, no te enteras, ni el entrenador te dice nada, ni el presidente de Real Madrid no te dice nada, y sostienes al entrenador en la Copa del Mundo, imagínate la influencia que podía tener Rubiales en la Federación Española en los próximos 2 años, que es cuando acaba su mandato.
Ara parlarem de Fernando Hierro un moment. Marcos, tens en Julià de Jodra a la tertúlia, t'estàs en Dinan García Margallo, la Teresa Cunillera, l'Antoni Xelong i l'Ernest Benach. T'estan sentint assentint, Marcos.
Jo li volia fer una pregunta.
T'estàs explicant com un llibre obert.
Escolta'm, perdona, i quin paper té la gente Méndez en tot això?
El fundamental.
El malo amagado, oculto, ¿no?
Sí, fundamental. Para explicarlo o intentar explicarlo de manera sencilla, el Madrid ha buscado entrenador y no ha encontrado. Por vez primera, Florentino se ha encontrado con un portazo en las narices, que es el que le dio Zidane el pasado 31 de mayo, apenas 4 días después de ganar la Champions en Kiev. De repente el Madrid empieza a buscar entrenador y no encuentra. Primera opción, Pochettino. Segunda opción, Allegri. Tercera opción, Joachim Löw. Cuarta y desesperada opción, Tite. Todos, absolutamente todos, le dicen que no. Y en el fondo, hay la gestión de Méndez, que es el que representa a través de una persona interpuesta a Julen Lopetegui, que le dice al presidente: no te preocupes, yo te resuelvo el problema. El problema era real porque el Madrid llevaba prácticamente 2 semanas sin entrenador. O sea, uno de los banquillos, por no decirte, junto con el Barça, el del City, el del United y el del Bayern Múnich, uno de los 5 grandes banquillos estaba desierto porque nadie quería sentarse en ese banquillo de un equipo que es campeón de Europa en las 3 últimas ediciones. Sí. Méndez tiene contactos, Méndez tiene representados, Lopetegui es uno de ellos, y entonces decidieron en una operación tan acelerada que ha sido en los últimos 48 horas apostar por el seleccionador español. Pero insisto, nadie pensaba que Rubiales, cuando digo nadie, nadie del Madrid, nadie de Lopetegui, nadie del entorno de Méndez, pensaban que Lopetegui hoy estaría en Madrid preparando su presentación como entrenador del Madrid en vez de ser todavía el seleccionador español. De ahí la influencia de Méndez, porque en el fondo el que tenía prisa, el que tenía verdadera prisa, era Florentino, porque no había un entrenador que presentar a su afición.
Quan sents a Marcos López, com quan sents a Ramon Besa o altres companys nostres, amb aquesta capacitat d'anàlisi, amb aquest coneixement, entens perfectament que aquesta matinada Marcos López fos trending topic a Twitter pels comentaris i les consultes que li fan a Marcos López, que segurament és una de les persones que més hi entén, no només de futbol, sinó de tot el que envolta el futbol d'aquest país. És col·laborador del Tot Costa. Li hem d'agrair al Tot Costa que ens l'hagi deixat una estoneta amb el Marcos.
I Rubiales no és un home del Barça?
Rubiales és hombre Barça, Marcos, o què?
No. Bueno, Rubiales és un home que està construint el seu propi camí.
Claro.
O sea, en el fondo, si Rubiales accedía a la segunda puñalada del Madrid, estaba acabando su fosa como presidente. Él ha venido para que un poco la gente lo entienda a nivel Pedro Sánchez: regeneración, transparencia, darle una dimensión nueva al fútbol español, que ha estado en manos de Villar. Bueno, yo no he conocido otro presidente que Villar.
Sí,
no es
sí.
que sea muy joven, tampoco soy muy viejo, pero no he conocido otro presidente que Villar. No, que ha estado 26, 27
no
años...
No coneciste a Pablo Porta.
No, però és que n'han conegut d'altres, no se'n recorden.
Escolta, Hierro, que se'n sortirà o no? És perquè ven a hacerlos bailar ahora, ¿no?
Té una carrera que l'acredita, ¿eh?
Bueno, a ver, Hierro es un personaje muy respetado. Hierro es un personaje muy valorado por los jugadores. También se ha dicho estas últimas horas, en este tsunami que se ha llevado por delante a Lopetegui y ha colocado a Hierro al frente de la selección, que los jugadores querían que siguiera Lopetegui. No todos los jugadores de la selección española querían que siguiera Lopetegui, porque al final, más allá de la táctica, más allá de la estrategia, más allá de lo que es el fútbol, el balón en juego, hay una capacidad de liderazgo, hay una capacidad de transmitir. Y si tu líder está pensando en irse al Madrid, es evidente que los jugadores ya no miran al líder de la misma manera. Y en ese sentido, Hierro es un líder, es una persona, no tiene experiencia, es decir, ha entrenado al Oviedo en segunda división, solo una temporada, ha sido ayudante de Ancelotti una temporada también en el Madrid, no tiene experiencia de entrenador, pero tiene experiencia de liderazgo, tiene experiencia de entrar en el vestuario y que se haga el silencio. Y eso, yo no sé lo que va a pasar a partir de mañana en el Mundial con la selección, porque esta situación no se ha vivido nunca, Mónica, nunca. A 3 días de una fase final de un Mundial se ha cambiado el entrenador. Por lo tanto, los que dicen que con Lopetegui iba a funcionar, no vale. Los que dicen que con Hierro puede funcionar, tampoco, porque no existen precedentes. Pero llegado el momento, mañana cuando aquí al lado de este estadio el autobús de la selección llegue, en realidad son 7 partidos. Siete partidos en el mejor de los casos, si España llega a la final del Mundial. España tiene jugadores de talento, España tiene calidad, España tiene jugadores que aunque se sentara Marcos López o Jordi Costa o Ricardo Torquemada en el banquillo, cuando tú juegas un Mundial, un torneo de esta dimensión, te estás exponiendo a los ojos del planeta. Y el entrenador es importante, pero quien es realmente decisivo es el jugador, el talento, la experiencia, el carácter, y de todo eso España tiene muchísimo talento, porque estamos hablando de jugadores que han sido campeones de Europa con el Madrid, jugadores del Barça que han sido campeones de Liga y campeones de Copa, y eso para mí es lo fundamental. Y en el fondo, hay un tipo de entrenador que si no molesta, es fundamental para que el grupo funcione. Y ahora el foco ya no está en el entrenador. A ver si me explico bien. El foco está en los jugadores. Está en vuestras manos, depende de vosotros. Venís de 2 fracasos consecutivos, el Mundial 2014, donde España quedó eliminada en la primera fase, la Eurocopa, donde queda eliminada del 2016 en Francia, queda eliminado octavos, y tenéis una estrella. Y para muchos jugadores, Iniesta, Piqué, el caso del propio Ramos, Silva, puede que sea el de Rusia su último Mundial y, por lo tanto, su última oportunidad.
I tampoc li podran penjar el mort a Rubiales si les coses van malament, perquè amb els dos precedents anteriors, doncs ja...
No, perquè España presume, y con razón, de una estrella que la ganó en Sudáfrica en el 2010, pero España viene de un trauma. O sea, no supo defender la estrella en Brasil, donde cayó eliminada de mala manera en la primera fase, con una goleada justo como un partido como el que se va a jugar mañana aquí, con la Holanda de Van Gaal 5-1, y España cayó de mala manera contra una Italia prácticamente irreconocible, al punto que Italia, 2 años más tarde, tendrá que ver el Mundial por la televisión, porque no está ni tan siquiera clasificada.
Marcos, ¿qui guanyarà el Mundial? Ja posats a posar de tu,
No, puedes hacerlo con toda tranquilidad del mundo, Mónica. Brasil es una candidata, no invento la luz ni descubro la ley de
la gravedad. Jo a la porra m'he equivocat molt perquè no et vaig poder trucar ni et vaig poder enviar un WhatsApp per preguntar-t'ho. Vaig posar Alemanya. No,
Sí, pero ¿sabes desde cuándo no repite un campeón del mundo?
¿Des de quan?
Desde el 1962.
Això ja hi havia
el Villar.
No, encara no.
Des del 62,
Desde el 62, si mi memoria no me falla.
No,
Brasil. El Brasil del 58, cuando nace Rey Pelé con 17 años en Suecia, y luego el Brasil del 62. Desde entonces ningún equipo ha repetido. No repitió España, no repitió Italia en su momento, no repitió Francia en el 98, no repitió Brasil, que ganó en el 2002 en Corea y Japón. Es difícil. Alemania tiene un grandísimo equipo, evidentemente, tiene una estructura. Es curioso porque Alemania ha copiado y ha mimetizado la estructura del fútbol español y la manera de jugar de España, que cambia radicalmente con la llegada de Cruyff y obviamente con la explosión de Guardiola, porque España, lo que era la España tradicional, la España cañí, la España de la furia, la España de ponerse la cinta en el pelo, correr, eso ha desaparecido. Es una España sutil, delicada, la España que bebe de la esencia del Barça, del juego del Barça. A ellos les encanta decir el tiki-taka, pero esa es una palabra bastante bastante horrible, al menos en mi opinión. Es la España del toque, es la España del pase. Y creo que España, ahora igual me equivoco, pero España va a tener sus opciones, seguro, va a tener sus opciones. Y luego está Brasil, porque curiosamente Brasil no es Brasil. O sea, Brasil es lo más parecido a un equipo europeo que hay ahora, organizado, ordenado, con una estructura sólida a través de Tite, que le ha dado estabilidad, pero Brasil viene de un trauma tremendo, de algo que le pasó hace 4 años en su casa con aquel 7-1 de Alemania, que le evoca al maracanazo del 50. Imagínate, o sea, al final hablamos de fútbol, hablamos de juego, pero en realidad son emociones. Y esto se decide por emociones, por instinto, por genialidades. Y evidentemente no haré como Bartomeu, que dijo que le encantaría que ganara Messi, pero creo que el fútbol se la debe a Messi. Y quizás.
Marcos López, quin gust, quin privilegi sentir-te des de Moscou. Cuida't molt.
Soki,
estàs, és veritat.
Soki. En el Parque Olímpico de Soki, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Invierno. Y aquí estamos, esperando que llegue la selección, con un nuevo entrenador, que es de locos. Hace 2 días era Lopetegui y ahora es Fernando Hierro. I a veure què ocorre mañana contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.
En qualsevol cas, estàs molt lluny, si no, et convidaríem a un vi. Que tinguis un molt bon Mundial, Marcos. Un petó.
Un petó.
Que vagi
gràcies,
molt
petó.
Bé. Vinga. That's freedom when you reach that goal. That's freedom.